Radio Universidad de Chile presenta El Cantar Popular. Voces con tradición, voces que renuevan la escena, distintos géneros y diversos estilos musicales.
Comienza el segundo episodio de El Cantar Popular, este programa especial que estamos haciendo para compartir con ustedes, difundir lo que va a ser el quinto Festival del Cantar Popular de la Universidad de Chile y, por supuesto, instarlos vehementemente a asistir cada jornada a las 19 horas en la Sala Isidora Segers. Hoy llegamos a grabar este programa luego de una hermosa primera jornada. Manuel Vilches, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy bien, muy interesado además de hacer este programa porque de alguna manera una retrospectiva de cosas que ya hemos hecho en estos 5 años de festival, que uno al verlo así a la distancia lo puede ir valorizando y entender el aporte que se intenta hacer.
Claro, en cada una de las ediciones de este festival hemos realizado distintos homenajes a creadores que nos parecen fundamentales en el desarrollo de la música de raíz folclórica. Y este año, bueno, homenajeamos al Osvaldo el Gitano Rodríguez con un documental inédito, un work in progress. Ese trabajo no está terminado, fue el lunes pasado esa proyección. Pero en el día de hoy queremos repasar a quiénes han sido las figuras que hemos homenajeado en las distintas ediciones del Festival del Cantar Popular. Y vamos a partir con... Este fue el primer homenaje, ¿no?
Exacto. Por eso está hecho así cronológicamente.
Mira qué estupendo. Mira qué bien pensado, Manuel.
Qué estudioso.
Bueno, en la primera edición de este festival nos impusimos la hermosa tarea de homenajear a Ángel Parra, también una figura clave en la música de raíz folclórica. En esa ocasión fue el grupo Ventisca, ¿no?
Ángel Parra había fallecido en ese verano y claro, como era el primer festival y un poco haciendo esta emulación y hermanamiento con el Festival Contemporáneo, que hace un homenaje en su jornada de apertura, decidimos que el primer día podía ser interesante hacer una presentación de canciones de Ángel Parra. Y en un momento pensamos quizás que dentro de la comunidad de Emus era y que varias gente tomara canciones de él, pero yo sugerí que si había alguien que tenía que hacer algo de homenaje a Ángel Parra era el grupo Ventisca, porque ellos habían trabajado con él muy intensamente, muy internamente. Grabaron discos juntos, hicieron giras, montaron obras como Pisagua, en fin. El Richard Beltrán, director del grupo, era un amigo así, pero a toda prueba de Ángel. Entonces les pedimos que fueran y, como siempre, el Richard, toda la voluntad, todo el amor del mundo, todo el talento, además una presentación muy linda. Y justamente, bueno, fue un homenaje, yo creo, muy a la altura de la figura que estábamos homenajeando. Lo digo porque, bueno, 3 años después, 2 años después de eso, Richard ya no estaba entre nosotros. En mayo, abril del 2018, empezó a tener una enfermedad y en un año y medio partió. Entonces, este homenaje a Ángel Parra, quería que tácitamente lo mencionáramos a él y recordáramos todo su aporte desde La Pintana, música territorial, que se expandió finalmente por todo Chile. Entonces, dado que, bueno, pasó esto con el Ventisca, yo decidí pedirle ayuda a otro gran amigo músico, esta vez de Valparaíso, don Juan Hernández, tremendo guitarrista chileno, integrante del Diapasón Porteño y de otras agrupaciones que ha ido inventando, porque él tuvo el privilegio de trabajar en el último disco que hizo Ángel Parra, Mi Primer Tango en París. Entonces, Juan Hernández nos cuenta un poco de qué fue este proceso del disco, y ligado a eso vamos a escuchar una canción de ese trabajo que se llama Percal. ¿Y por qué escuchamos Percal? Bueno, un disco de tangos, porque Percal es el tango que está en la cortina del programa que hace Paulina Nin con su padre acá en la Radio Universidad de Chile. Es otra versión, por supuesto, orquestada, pero dije, Percal, mira, igual que las cortinas acá de la radio, así que...
Un tributo a la radio también.
Claro, hermanamos el tango de la Radio Universidad de Chile a través de este Percal que interpreta Ángel Parra con el Diapasón Porteño.
Voy a relatarle un preámbulo cortito que tiene que ver con un disco Tonadas que hicimos con Mario Rojas y Cecilia Echeñique. En algún minuto de sus viajes a Chile, él venía siempre en el verano, Ángel, y en su viaje a Chile, el Mario Rojas le regaló uno de estos discos de tonadas que habíamos hecho con ellos junto al Diapasón Porteño. Y en algún minuto Ángel escuchó ese disco en París, donde él residía, y ahí fue lo inmensamente afortunado que fuimos nosotros al ser considerados, porque él, cuando escuchó ese disco, él dijo inmediatamente que con ese grupo de guitarras quería hacer un disco tangos. De ahí todo fue muy rápido, vertiginoso. Él se consiguió mi número de teléfono con Mario, me llamó de París, nos pusimos de acuerdo, él vino en el verano, nos juntamos, vino a mi casa, hicimos un repertorio, analizamos, concordamos todo que el diapasón porteño durante el año iba a ser los arreglos, iba a ir grabando en un estudio que también quedó concertado aquí en Viña del Mar. Y al fin de año él vino a poner la voz y salió ese hermoso disco que fue, entiendo, el último disco de estudio que hizo Ángel, que es Mi Primer Tango en París. Una experiencia maravillosa para nosotros como guitarristas, haber tenido esta oportunidad de haber trabajado no solo junto al gran valor que es, sino que a un gran ser humano. Realmente tuvimos la fortuna de poder compartir momentos muy, muy hermosos, no solo en la música. Él era un hombre muy afable, muy cariñoso, y tuvimos la suerte de poder recibir esa forma de relacionarse que tenía con sus pares, con sus amigos músicos, con los cantores.
Del percal, tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro y triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa. Tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Vas a llorar, ¿acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal, saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, tristeza del percal.
Escuchábamos a Ángel Parra, quien fue el primer homenajeado en aquella lejana primera edición del Festival del Cantar Popular de la Universidad de Chile. Decimos lejana porque estamos esta semana realizando la quinta, pero hubo 2 años de pandemia, que fue virtual, y hubo un año, el 2019, que no lo pudimos realizar. Entonces, este festival tiene como 8 años de historia, pero solo 5 versiones.
No, y como sea, con una pandemia entre medio, con versiones virtuales, con todo lo que ha pasado en el mundo, en la vida de cada uno, se ve todo lejano. 5 años parece que fue hace una vida, sinceramente. Y sí, pues, estamos recordando a Ángel Parra, el homenajeado de esa vez. Y justamente ahora, muy brevemente, Juan Hernández nos hace una semblanza pequeñita como del aporte, del valor discográfico, del trabajo de Ángel Parra, y luego de eso vamos a escuchar Patagonia sin represas, porque es de alguna manera expresar cómo los artistas de la nueva canción lograron instalarse en algunos casos con canciones exitosas con respecto a temáticas que quizás en su época de boom no eran tan urgentes, ¿no? Las temáticas ambientales, de denuncia. Pues estoy pensando en Pato Mansi y la canción A Pascualama, que ganó Viña, Ángel Parra y Patagonia sin represa, sumándose a muchos jóvenes artistas que participaron de esos discos y de esos proyectos. Y justamente esa canción, tengo pleno recuerdo de la bellísima versión que hizo el Ventisca ese día en las Ejers. Entonces queríamos recordar esa canción. Escuchamos unas palabritas de Juan Hernández y vamos con Patagonia sin represas para cerrar este recuerdo de Ángel Parra.
Y por supuesto, destacar la figura de Ángel en todo el sentido, el tremendo aporte que él ha hecho a la música chilena. Tiene una discografía pero inmensa, y eso es lo otro maravilloso. Hace muchos años Ángel decidió poner a disposición, cuando comenzó todo esto de las redes, de la música en internet, él decidió en una página poner a la disposición de todo el mundo sus discos absolutamente gratuitos. O sea, uno podía acceder a sus discos, bajarlos, y él lo único que le interesaba era que la gente tuviera acceso a su material, porque sabía que había muchos que, por un tema de costo, eventualmente no podían acceder. Así que un gran hombre, un gran músico, un gran cantor, una tremenda fortuna, como dije anteriormente, haber tenido la posibilidad de compartir con él. Un abrazo, amigos, y bueno, esa era la experiencia que quería contarles.
Vienen con hambre los perros y no respetan a nadie, cual jauría sin bandera. Así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Si pudieran venderían el aire. aire y hasta su madre. La nieve de estas montañas es de todo, no es de nadie. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana tu hijo a una guerra a otra nación. Patagonia sin represa, escrito en el corazón.
En nuestro segundo festival del cantar popular, ya ni me acuerdo el año, Manuel.
2018.
Tuvimos la ocasión de homenajear a la gran Margot Loyola y eso fue muy bonito porque además se cruzaron una serie de iniciativas que nos permitieron no solo rendirle un homenaje musical, como fue en el caso también de Ángel Parra, que montamos el disco, parte del disco Las Canciones del 900, con varias cantantes que ahí se sumaron como para rendir tributo a Margot Loyola, que es un referente.
Algunas de ellas terminaron dirigiendo La Población.
Sin ir más lejos. Pero también hubo como un cruce que tuvimos acceso a una muestra visual que instalamos en el hall de nuestra sala, donde también se podía ver parte del trabajo de Margot Loyola como, bueno, creadora, cantante, recopiladora. Y además como que contamos con algunos extractos durante todas las jornadas. Entonces fue un homenaje bastante redondo a aquel segundo festival de cantar popular.
Claro, bueno, hay que recordar que era el año centenario de Margot Loyola, entonces había algunas iniciativas dando vuelta. Creo que ese año la temporada de concierto la inauguramos con un concierto de La Rabona, que era este dúo que tenía Paty Díaz con Marcela Millier, que terminó siendo años después ganadora del premio Pulsar con su dúo Villa Mil. Entonces es muy bonito encontrar esta gente que colabora, que participa en una cosa y que después otro tiempo la vemos. Y claro, Valeria Peña, de quien hablamos, que es con quien vamos a hablar en un par de días sobre La Población, acá en esta misma radio, que ha dirigido la puesta en escena, ella participó cantando Las Canciones del 900, junto a Claudia Godoy, Javiera Lara, si no me equivoco, otras cantantes, que hicieron todo un aporte esa vez, remontando ese disco que para nosotros, además, como Universidad de Chile, como Departamento de Música, era muy importante porque eran canciones de Luis Advis. Y claro, Luis Advis son estos nombres que son como las primeras llamaradas, guías, faros que permitieron que la música raíz folclórica tuviera cierta validación en el ámbito académico por el aporte que hizo él, Sergio Ortega, Cirilo Vila, Juan Orrego Salas y muchos otros, de acercarse sobre todo a los exponentes de la nueva canción chilena. Entonces, Las Canciones del 900 era un punto dialogante de hacer música de época, folclore asalonado, si se quiere, pero bueno, con toda la sapiencia y el recurso de Luis Advis. Entonces trabajamos eso, hicimos la muestra gráfica y de alguna manera la muestra gráfica nos abrió una perspectiva que no teníamos hasta ese momento en el festival. O sea, fue la primera vez que hicimos eso y que lo tratamos de hacer al año siguiente, que fue el festival que no hicimos, pero que el 2022 lo retomamos con la muestra de las décimas de Santiago Varas. Entonces, bueno, fue un aporte enorme lo que pasó con Margot Loyola. Y esa vez, además, en medio de las pausas escénicas que teníamos en el festival, que no son pocas, porque bueno, hay que hacer todos los festivales tienen eso, ¿no? Un rato
montar,
que hay que
desmontar,
desmontar, acomodar, probar el sonido al que viene, etcétera.
Y ahí el pobre Manuel, que está en la conducción, tiene como que,
sí, hay que
empezar a rellenar chistes varios, anécdotas.
Chistes varios, conversas con la gente que termina de cantar, en fin. Bueno, en medio de eso hicimos un entregamos varios compactos de declaraciones de Margot Loyola en un programa de un personaje en ese entonces muy prestigioso y que quizás hoy día no es tan prestigioso, que eran fragmentos de La Belleza de Pensar, que bueno, nos autorizaron el equipo de Christian Barken para que lo pudiéramos dar ahí en la sala. Y claro, uno piensa en Christian Barken hoy día y bueno, ¿cuántas cosas pasan en 4 años, en resumida
cuenta? ¿Quién hubiera pensado en que iba a terminar Christian Barken?
Sí. Barken. Bueno, entonces hicimos todo eso con Margot Loyola. Y dentro de Las Canciones del 900, en ese segundo festival, estuvo una amiga que ya había estado participando en el primero y que después fue parte del comité artístico, en fin, Andrea Andreu, que es una exalumna más del departamento y una figura importantísima en la música tradicional. Y ella nos habla un poco justamente de este trabajo. En primer caso habla del disco Canciones del 900, del disco y de lo que significó para ella interpretar este repertorio. Y las dos canciones que escucharemos de Margot Loyola tienen que ver entonces con con este trabajo de Luis Advis interpretado por ella. Así que escuchamos a Andrea Andreu y después vamos con La Polonesa.
Una de esas participaciones que he tenido fue para el montaje de las canciones del 900, que son creaciones que Luis Advis hizo especialmente para que Margot Loyola interpretara. Fue un tremendo honor, creo que también fue un trabajo desafiante. Finalmente me decidí solamente por interpretar una canción y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Es un montaje o un tipo de repertorio que no estoy tan acostumbrada a realizar, por tanto fue muy nutritivo y espero que haya quedado registro de esto, porque todas las cantantes que participamos en ese momento, creo que estábamos muy honradas de poder elevar este trabajo que ha quedado un poco en el olvido y que es precioso tanto por el arreglo como por la interpretación de Margot Loyola, de lo que fue en ese registro y lo que hicimos también ahí en el escenario. Así es que, bueno, muchas gracias nuevamente por esa invitación y que siga el Festival del Cantar Popular por muchos años más. Lo necesitamos.
La Polonesa, haremos una pausa
La polonesa de la enamorada, no lo dije al comienzo, perdón.
Ah, no es cualquier polonesa.
No.
Bueno, luego de escuchar la polonesa de la enamorada, hacemos una pausa en El Cantar Popular, este programa especial en el que te estamos contando los principales hitos y novedades del Festival del Cantar Popular que se está desarrollando esta semana en la Sala Isidora Segers y al que puedes asistir de manera gratuita y directa solamente llegando a la Sala Isidora Segers a las 19 horas. Puedes ir con tus hijos porque nos han preguntado mucho esto en redes sociales. No hay ningún problema, solo la sala se va a ir llenando a medida que van llegando las personas. Así que llega con algún margen de antelación para que asegures tu butaca y puedas escuchar a los tremendos artistas que tenemos durante toda esta semana. Seguimos a la vuelta hablando de Margot Loyola. Vamos y volvemos.
Estamos en Cantar Popular en este programa dedicado a las figuras referenciales que han sido homenajeadas durante las distintas versiones que ha tenido este Festival del Cantar Popular. Estábamos, antes de la pausa, estábamos conversando sobre Margot Loyola y escuchando las declaraciones de André Andreu. En esta ocasión, André Andreu nos hace como, en una segunda parte de esta conversación que tuvimos con ella, nos habla de la mayor enseñanza que le dejó Margot Loyola, sobre todo en este mundo del folclore, del recorrer, de trabajar con cultores, de aprender de ellos, de acercarse a ellos, que son todos estos saberes que quizás no están muy normados desde la academia más occidentalizada, si se quiere. Entonces hace una reflexión muy bonita sobre esto, quiero que la compartamos, y después que escuchemos la polca de los acacios, recordando, como dijo Gabriela en la primera parte, que el 2018 fue este homenaje que se hizo a Margot Loyola en su centenario y en el que se recuperaron y se interpretaron en vivo las canciones del 900, que es algo que hemos tratado de hacer bastante en el festival. Sin ir más lejos, La Población, por ejemplo, es una obra que, según nos ha contado, se presentó una vez en vivo con el elenco original. De las canciones del 900 hay muy poco rastro de que Margot Loyola las haya cantado mucho en espectáculos. En fin, es parte de esta intención que tenemos en el Festival del Cantar Popular de rescatar este tipo de obras. Así que escuchemos las declaraciones de André Andreu, después la polca de los acacios interpretada por Margot Loyola.
Lo que me impresionaba era su habilidad para hacer un constante puente entre estos saberes y la gente que no tenía acceso a estos tesoros. Una habilidad que se transformaba según la necesidad a donde podía asistir o el formato en el cual tenía que sistematizar o se proponía sistematizar estos conocimientos. La forma también que utilizó las herramientas académicas en su trabajo de campo, sin perder la humanidad que requería este estudio de campo, donde siempre fundamentó este acercamiento como primero un acercamiento humano y luego como un estudio. Creo que eso cambió en mí algo muy importante, puesto que en la academia a uno le enseñan que las herramientas académicas se utilizan de ciertas maneras y hay maneras que son más correctas que otras. Y a veces hay mucha rigidez. En cambio, cuando uno se plantea un proceso desde una dimensión más humana, o sea, dentro de un pulso natural, uno tiene que flexibilizarse y estar muy atenta a lo que va sucediendo. ¿Cómo se produce esta relación recíproca entre personas que están viviendo y compartiendo un mismo momento? Eso para mí fue tremendamente importante porque le vi en ella mucha sensibilidad, mucha entrega de cuerpo y alma, cuerpo, mente y alma en su quehacer día a día, donde no había diferencia entre su vida privada y su trabajo.
Paseándome por un parque, me encontré con un señor. Él me miró sin hablarme y sentí cierta emoción. Y en medio de dos acacios me miraba, y en medio de dos acacios, al mirarme vista que estaba sola y sentía esa emoción. Le respondí la sonrisa y el valiente se acercó. Y en medio de dos acacias, sonriendo, sonriendo, y en medio de dos acacias, con galante modo habló. Mi señora, me parece que es usted esa dama que algún día en la plaza divisé. Respondí, mi señor, yo no soy la que usted dio, pero si pierdo el recato, le diré que sí. Y al probar su calor, en mi mente presentí que en el parque apasionado, él mi boca iba a besar. Es tan difícil contarles lo que pronto sucedió, ya que al venir el ocaso, también vino esta emoción. Y en medio de dos acacias, me besaba, me besaba. Y en medio de dos acacias, yo sentía su pasión. Y al irse oscureciendo más y más aquel lugar, pasó que perdí la calma, pero no así la ocasión.
Estás escuchando El Cantar Popular, un programa especial que llevamos haciendo toda esta semana en Radio Universidad de Chile para contarte las novedades y también los hitos que han tenido este festival en sus ya 5 versiones. Y bueno, estábamos hablando de los homenajes, partimos conversando sobre el primer homenaje que fue Ángel Parra, luego Margot Loyola, y este año hemos decidido homenajear a Osvaldo el Gitano Rodríguez con una muestra audiovisual. Fue un documental que es inédito, se presentó de manera inédita en nuestra sala Isidora Segers. Es un work in progress, estos trabajos que aún no están terminados, pero que al que accedimos a través de la gentileza del realizador y de la viuda del Gitano Rodríguez.
Sí, Silvia Ruil, que ella es la directora del archivo Osvaldo Rodríguez, que paulatinamente ha empezado a hacer un trabajo de recuperación de la memoria de este hombre que está permanente y eternamente anclado a la memoria de Valparaíso. Él, bueno, nació allá, o bueno, desarrolló su vida allá, y su creación más popular es junto a La Joya del Pacífico, creo, las dos canciones más recordadas que se han hecho a este puerto. Y más allá de eso, el Gitano Rodríguez es un intelectual, tipo destacadísimo en la poesía, en la ensayística, en la plástica, en la creación de canciones, tipo, bueno, que ganó premios de musicología por sus escritos sobre la nueva canción chilena en la Casa de las Américas en los años 80, que tiene unos trabajos interesantísimos de ensayo, bueno, uno más testimonial que el Cantores que Reflexionan, que desarrolló mucho trabajo, por ejemplo, con respecto a Patricio Mans, que de algo de eso nos habla su viuda, y es un tipo que musicalmente no fue muy fructífero, alcanzó a hacer 2 discos de estudio, uno durante la UP que se llamó Tiempo de Vivir, y otro en el exilio que se llamaba Los Pájaros sin Mar, Les Soiseaux sans Mer, pues lo editó en Francia con el sello Jean Dimon. Pero, y dejó otro disco hecho en los 80 que nunca publicó, que está por ahí. Hizo colaboraciones con Patricio Mans, con Patricio Castillo. Por eso Patricio Castillo estuvo en este conversatorio el lunes pasado. Y alcanzó a dejar un testimonio en vivo de cuando estuvo en Chile en un concierto en el Café del Cerro que el sello Alerce publicó durante los años 90. Hay, pese a eso, muchas más canciones del Gitano que están por ahí guardadas, en fin. Y bueno, muchísimo material fotográfico, de escritura, que el archivo Osvaldo Rodríguez está empezando a trabajar paulatinamente. Por eso tuvimos ocasión de conocer a Silvia y le sugerimos, como queremos hacer algo con el gitano, dado que ella el año pasado, por los 25 años de la muerte del gitano, creó estas 25 maneras de recordar al gitano, una campaña digital bien bonita. Y le dijimos, oye, queremos hacer algo en el festival, ¿habrá alguna cosa? Me dijo, mira, hay un documental que es un documental de una hora sobre el gitano, pero que el realizador decidió que necesita tener una continuación, pero nunca la ha hecho, no lo ha resuelto. Entonces, así como está, él lo define todavía como un trabajo en proceso y por eso recibió esta denominación, pero es un material muy bonito porque tiene opiniones de mucha gente del mundo de la música que fue muy cercana al gitano, muchos de los Inti Illimani, Max Ferrú, Jorge Coulon, Mans, gente de Congreso, en fin. Entonces hay muchísimo material que permite delinear bastante bien este personaje muy enigmático y muy atrayente. Y de hecho, por eso queremos en estos días de concierto también vamos a poner algunos fragmentos de otras intervenciones que tuvo el gitano en otros momentos de su vida audiovisualmente para conocerlo un poquito más ahí con la gente que está en la sala de Isidora Céjares.
Igual, Manuel, es bueno compartir que desde el inicio de este festival, desde aquella primera versión, se ha tratado de dar cuenta del fenómeno musical de manera completa. Es decir, no es solo escuchar la música, sino que la música se registra audiovisualmente y es por eso que hemos tenido trabajos audiovisuales. La música también se registra en formatos visuales, como las muestras que solemos tener. Sobre la música se investiga y se conversa y hemos tenido publicaciones destinadas a ellos. Entonces, uno de los objetivos desde la primera versión del festival ha sido como aquello, dar cuenta como del fenómeno musical en su complejidad y diversidad.
Que, claro, música que va más allá de la música, y justamente el gitano Rodríguez además era un personaje muy idóneo para eso porque incursionó en muchas áreas. Así que escuchemos algo de Silvia, yo creo, que nos habla justamente de cuál cree ella que es el aporte más vigente, el legado más vigente de Osvaldo Rodríguez en estos momentos en el país. Y después de eso escuchamos una canción que a mí me parece muy interesante, pues debe ser de las primeras canciones que escribió después del golpe, justamente en el aeropuerto en que se encontraba cuando empieza su exilio. Se tiene que quedar algunos días en Buenos Aires resolviendo algunos líos judiciales. Y mientras está ocurriendo eso, escribe esta canción en Ezeiza, que es la que escucharemos a continuación.
Como digo, es poco conocido como músico más allá de Valparaíso. Hay canciones bellísimas, hay pocas canciones, o sea, en total Osvaldo tiene alrededor de 40 canciones, siempre con esa mirada de que es muy importante el texto, o sea, prefería no escribir canciones o cantar canciones de otra gente antes de hacer algo donde rimara corbata con alpargata, para decirlo con un término más bien coloquial. Y en eso coincidían mucho con Patricio Mans, o sea, hay bastante intercambio sobre eso entre los dos, en algo que tengo aquí guardado en la casa y que espero que pueda publicar dentro de poco, que es trabajo de Osvaldo sobre la obra de Patricio Mans e intercambios con él.
La vida no fue nunca simplemente un rincón, espumas en la arena de nosotros. Mis ojos que se fueron perdiendo hacia el final dejaron un silencio entre la gente. Y así fui un ermitaño en una gran ciudad, en ásperas historias de mí mismo. Allí donde comienza la propia oscuridad, yo interrogaba cosas que no existen. Tal vez nunca volvamos a vernos de verdad, habitaremos mundos de fantasmas. Tal vez nos quede apenas un rastro de verdad, como pequeñas huellas de la lluvia. Cuando las cicatrices de nuestra humanidad se miren como cosa cotidiana, tal vez el tiempo siga marchando sin parar y el mundo no se duela de nosotros. Hoy vengo recogiendo lo que dejé al pasar, como los aparejos de la historia. Desordenando el tiempo, buscando una señal con que enfrentar el nombre de la muerte. Si acaso solo somos la posibilidad de alimentar el fuego que nos une, donde brilló la hoguera que quieren apagar, allí siempre habrá alguno de nosotros. Me voy por el camino que acaba de empezar, voy a sembrar al viento mis historias. Cuando el sol se despierte, me volveré a esperar que acaben de encontrar mi paradero. ¿Cómo tejer tu nombre con hilos de verdad sin extraviarme adentro de mí mismo? ¿Cómo seguir a solas arando sin final en la temible tierra del exilio?
Canción de Ceiza era lo que acabamos de escuchar de Osvaldo el Gitano Rodríguez, el homenajeado de esta versión del Festival del Cantar Popular que está sucediendo desde hasta el viernes próximo en la Sala Isidoro Segers a las 19 horas, entrada liberada, no necesita inscribirse previamente, puede ir con sus hijos, solo llegue antes, esa es la indicación. Y antes de la canción escuchábamos a Silvia Río, la viuda del gitano, quien gentilmente accedió a este homenaje. Y eso también es algo súper bonito, Manuel, que pensaba un poco con también lo que nos ocurrió con Margot Loyola, que es como... tenemos este festival, queremos hacer este homenaje y distintas personas se suman y es como si hay un documental, hay una muestra, úsenlo por favor, como que también hay un cruce de otros proyectos y no es solo como que nosotros queramos hacer un homenaje, sino que se activan ciertos puentes de colaboración que han resultado muy virtuosos para el festival.
Claro, también pasa en este año, por ejemplo, con la Corporación Tahuatahua, que nos ayudó con la muestra gráfica del maestro Santiago Varas, y claro, la Fundación, el Archivo Osvaldo Rodríguez, y claro, porque además es entender como esta actitud de instituciones, de organismos, personas que están dispuestas a torcer ciertas voluntades. Uno viviendo inmerso en cierto mundo se le olvidan ciertas cosas, y efectivamente la figura del gitano Rodríguez es muy desconocida, o sea, nos tocó interactuando con profesores, gente del departamento, gente que no lo conocía literalmente. Entonces, claro, ahí uno siente que hay un deber al respecto y en el que justamente el archivo está muy empeñado también. Entonces, claro, sentir que podemos juntar estas voluntades y tratar de torcer ciertas líneas históricas del medio, de lo que sea, obviamente muy, muy enriquecedor y muy desafiante también.
Bueno, le damos nuevamente espacio a Silvia Riu, viuda de Osvaldo el Gitano Rodríguez, quien va a contarnos respecto a distintos momentos de la vida del gitano que resultan relevantes en esta mirada homenaje que estamos haciendo en este festival.
Tal cual, son dos instantes que ella refleja así con mucha delicadeza, muy, muy bonito. Así que vamos a escuchar lo que ella dice, y pegado a eso, claro, como terminamos el festival con la población, quería que escucháramos la canción que el gitano le hizo a Víctor Jara, que me parece que es una manera de hermanar a ambas figuras, y que es una canción además que uno ahí percibe la cercanía y la admiración que tenía el gitano por su amigo.
Una de las cosas más fuertes en realidad fue cuando hicimos el primer viaje a Chile después de que Osvaldo podía volver. Y fuimos el 5 de febrero del 89 al Cementerio General en Santiago, al homenaje a Violeta Parra, que en ese tiempo organizaba el Lalo Parra siempre en el cementerio, y donde Lalo justamente lo recibió con las palabras que era el primer miembro de la así llamada Nueva Canción que participaba en esto en forma espontánea y voluntaria, y que ni siquiera los hijos de Violeta lo habían hecho. Entonces, bueno, Osvaldo lo hizo con todo lo que significó Violeta para él y que era una cosa absolutamente lógica de participar en eso apenas podía. Y el otro momento fuerte también fue cuando hicimos en ese mismo viaje una excursión de más de una semana al río Maule, invitado por el que fue el profesor de historia de Osvaldo en los últimos años antes de terminar el colegio, que era una persona connotada en su región, que había participado en excavaciones arqueológicas también, y que era el hermano de uno de los dueños de astilleros en Constitución. Y ellos dos, o sea, los dos hermanos, habían ideado la idea de generar, de construir un santiaguillo y de navegar con ese santiaguillo desde Constitución hasta Valparaíso en el momento del aniversario del descubrimiento de Valparaíso. Fue muy emotivo porque participamos en un botadero de lancha y con toda la gente regional ahí reunido, y una cosa muy espontánea y bonita.
La muerte te tocó con su campana, te salió en el camino, te llamó, mientras en una esquina de la vida una muchacha cantaba tu canción. ¡Ay! ¿Qué haremos, camarada, para ti? ¿Qué harán los niños de la población? ¿Qué le estará cantando en el umbral? Pero el pueblo hacia el sur se fortalece y ya canta en secreto tu canción. Es la hora en que duerme tu cabeza, no el sueño de los justos, sino aquel de quien sabe que viene en la mañana la luz que nadie puede detener. ¡Ay! Amanda anda buscándote, quizás te encuentre en una fábrica en que estés ejerciendo el derecho de vivir. ¿En qué peña del viento andas cantando con tantos compañeros que no sé? En las calles humeantes de la guerra anda revoloteando una canción, en los telares, en las herramientas que hablan con el fantasma de tu voz. ¡Ay! Los bosques en el sur te sentirán, porque les pertenece tu canción, porque te alimentaron una vez. Una calle, una flor, una ventana reclaman tu derecho de volver. El aire agita un viento desterrado, el mar se pone oscuro y piensa que las venas del carbón acribillado están llorando porque no te ven. ¡Ay! Yo sé que no te fuiste, sino que estás desperdigado por ahí y esperas que te vamos a buscar. ¡Ay! allí nos tomaremos de la mano para pelear unidos esta vez. Y así hemos de verte una mañana vestido de murmullos y de pie, envuelto en una manta de neblina, y los que matan no te podrán ver. Ay, algunos pensarán que no es así, que al viento se le puede detener, o que el silencio se tragó tu voz. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve.
Escuchábamos al gitano Rodríguez en esta canción que hizo a Víctor Jara, y se nos acaba el tiempo, pero no queremos cerrar sin antes mencionar que Roberto Parra también fue otro de los homenajeados de nuestro festival. Por razones pandémicas, el homenaje tuvo que realizarse de manera virtual. Ahí su viuda Catalina Rojas fue muy gentil en recibirnos en su casa cuando las condiciones de COVID lo permitieron y eran bastante restrictivas, y pudimos grabar ahí en un espacio donde ella tiene mucho material, tiene vestuario de Roberto, estas típicas boinas, algunos materiales como la primera boleta, que yo recuerdo que decía como que Roberto Parra daba boletas que decía como escritor. Ese era como el folio.
El giro,
claro. Entonces Roberto Parra también, otra figura muy importante, fue otro de los homenajeados. Antes de cerrar, reiterarles las invitaciones, como si fueran muchas. Es una, pero ha sido muy recurrente. A asistir a la sala Isidora Seger, estamos ahí esperándolo con los brazos abiertos. Hay cada jornada espectáculos musicales diversos, de primer nivel, así que siéntase con toda la libertad de ir, de invitar a otras personas a que vayan con usted. Y si no puede ir, bueno, se va a estar transmitiendo a través de nuestro streaming en nuestro canal de YouTube, música.uchile. Y si aún así no puede verlo en nuestro streaming, la próxima semana, en este mismo horario, Radio Universidad de Chile va a estar retransmitiendo parte de lo que fue este festival. Manuel Vilches, ¿algo más que decir al cierre?
No. Muchas gracias a todos, gracias a Fernando como siempre.
Y nos encontramos mañana.
Mañana, sí.
Radio Universidad de Chile presentó El Cantar Popular. Voces con tradición. Voces que renuevan la escena. Distintos géneros y diversos estilos musicales.